Maná, maná, pap, para, pap. Ahí suena el maná, maná, que indica que ya está con nosotros el avatar de Arturo López Valerio en este episodio 25 de la décima temporada del Martes Tecnológico por acá por el matutino de la 91. Hoy vamos a hablar sobre más allá de la inteligencia artificial generativa, enfoque para los líderes digitales. Antes de saludar a Arturo, les recuerdo que este y los demás episodios del Martes Tecnológico pueden buscarlos en la91fm.com en la sección del podcast. Además, puede buscarlo en Spotify, Apple Podcasts, YouTube y 8 plataformas más como Martes Tecnológico y seguir a Arturo López Valerio en sus redes sociales Instagram, Facebook y X o Twitter como @alópezvalerio. Recuerden que cuando usted sigue el Martes Tecnológico, usted puede darle inmediatamente ahí sus 5 estrellitas, a recomendarlo, compartirlo para que otras personas que le interese el tema pueda tenerlo y así seguirnos más y bueno, llegar a muchas más personas en toda América hispanoparlante. También visitar la web arturolopezvalerio.com va a ser una buena idea. Buenos días, Arturo.
Hola, Carlotti. Buenos días. ¿Cómo estás tú?
Todo muy bien. Gracias a Dios. ¿Y tú por allá? Todo bien.
Gracias a Dios. Bien. Por aquí, por el mundo virtual. En la séptima dimensión.
Ahí te vemos, sí. En el séptimo cielo.
No, no, eso es José María. Yo estoy en la séptima dimensión.
Ah, ok. Seventh dimension. Pásate la quinta hace rato.
Sí.
Bueno, pues vamos a... ¿Qué tal estuvo la semana a nivel social?
Bueno, estuvo bien interesante. Te comento primero un saludo al equipo de Samsung por su evento Galaxy Unpack que se hizo en Downtown Center. Eso fue el miércoles pasado. Gracias infinitas por la invitación. Aunque no pude participar directamente, estuvo allá un representante allá de mi equipo y me contó que todo ocurrió fenomenal. Hay una serie de novedades que pueden encontrar en martestecnologico.com que ya están publicadas. Hay muchas novedades. Estos teléfonos flip que son una novedad y realmente tienen bastante características que el consumidor actual está buscando. Otro muy importante es que la semana pasada ya se graduó del colegio uno de mis muchachos, David López Vargas. David, felicidades, se graduó con honores.
¡Ay, qué bien!
Hicieron una distinción, sobre todo con un promedio académico superior a los 95 puntos.
¡Wow!
Y sí, el muchacho se faja. O sea, que hijo, inicias otra etapa, te felicito y para adelante. O sea, no, el cielo es el límite. Okay. Y finalmente, esta semana, el miércoles, estamos por el lado de Miami acompañando al equipo de la Sociedad Interamericana de Prensa en su evento SIP Connect. El jueves vamos a conversar sobre el análisis predictivo y de tendencias enfocado en el uso de algoritmos de inteligencia artificial para predecir las tendencias noticiosas, el análisis de datos en tiempo real. Y esto es para informar la toma de decisiones a nivel editorial. Hay una delegación dominicana bastante extensa este año, por tanto, nos veremos allá y compartiendo con el equipo de la CIP y enviando informaciones para ustedes acá en Dominicana.
Bien, pues arrancamos entonces. Yes. Le damos para allá. La inteligencia artificial generativa o Gen AI ha capturado la atención del mundo empresarial, brillando como la nueva tecnología estrella, mientras los líderes se centran en las posibilidades deslumbrantes de la inteligencia artificial generativa, corren el riesgo, oigan bien, de pasar por alto otras herramientas digitales vitales para el éxito de sus organizaciones. En este episodio de hoy, Arturo López Valerio también cariñosamente conocido como Manamaná, analiza las estrategias clave para equilibrar el enfoque del GenAI con otras iniciativas digitales esenciales. Ahí están, los micrófonos son suyos.
Gracias, Carlotti. Hoy quiero compartir con la audiencia algunas estrategias clave para equilibrar el enfoque en lo que es la inteligencia artificial generativa con otras iniciativas digitales esenciales basadas en el reciente podcast que estuve escuchando el otro día de McKinsey, que tuvo la participación de uno de los socios principales, que es Rodney Semmel, junto con la directora editorial global, Lucía Rajil. En el podcast estuvieron abordando el concepto de negocios como un cerebro. Y esto es interesante, esta metáfora de lo que se define como un negocio neuronal, en pocas palabras. Y eso es una palabrita do dominguera que ustedes se lleva hoy, martes. ¿Qué sucede? La metáfora del negocio neuronal define un concepto destacado sobre la idea de que cada empresa se puede convertir en un cerebro. Y este modelo se inspira en los avances científicos recientes sobre el cerebro y donde se ha mapeado la conectoma, que es lo que revela una arquitectura intrincada donde se está conectando todo a nivel de lo que está pasando en la red neuronal, es decir, en nuestras mentes.
Ah, pero vamos a tener que mandar a buscar el neurólogo de nuevo para
Bueno,
que nos hable del conectoma.
así mismo. Entonces, sucede que se me le explica en el podcast que este modelo refleja mejor cómo deben operar las empresas modernas y cómo, en contraste con la tradicional metáfora del árbol jerárquico, las empresas modernas deben funcionar como tal, como un cerebro. Y es pues, que deben fomentar las conexiones efectivas entre sus distintas partes. Y es ahí donde a veces bromeo cuando paso por algunas organizaciones que les menciono a algunos ejecutivos que en la clase del quid pro quo a veces se quedaron fuera del aula. Porque precisamente se me la habla de cómo fomentar las conexiones efectivas entre las distintas partes del negocio, permitiendo que los equipos trabajen de manera autónoma primero, pero alineada con los objetivos generales de la organización. Pero para que eso ocurra, entonces esas conexiones efectivas tienen que ir de igual proporción e igual contrapeso. Es decir, tú me das, yo te doy. Tú me das un insumo, yo avanzo. Pero muchas veces las relaciones dentro de las organizaciones no ocurren así, sino que están descompensadas. Y por eso es que se refiere al concepto de conectoma. Para la audiencia, un conectoma es un mapa de las conexiones entre las neuronas del cerebro. La producción y el estudio de las conectomas, entonces, deriva a lo que se conoce como conectómica. Al final de cuentas, las neuronas no funcionan como algo que es independiente. Yo tengo una neurona, eso no sirve para nada si no está conectada con el resto que están entonces
Claro.
en todo este mapa. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces en las organizaciones, el árbol jerárquico se disrumpe y se le da un peso específico, quizá alguien que llama más la atención, alguien que hace más bulto y antimovimiento en diferentes direcciones. Y se les olvida a los empresarios, y es donde la metáfora es importante hoy, porque la aceleración con inteligencia artificial te demuestra que la organización tiene que estar equilibrada. Si no está equilibrada hacia los objetivos, entonces el juego antiguo, el juego anterior, en donde un área estaba más fortalecida que otra, por diferentes razones, entonces ya no funciona. Este enfoque facilita la rapidez y la escala. Y es por eso algunos empresarios se preguntan, ¿y por qué mi negocio no crece tan rápido? Es que está descompensado. Es como usted andar un vehículo y tener una goma vacía o tener una goma desalineada. Entonces, o desbalanceada. Usted va a sentir cuando anda a alta velocidad algún temblor o que, como dicen algunos conductores, se me tuerce hacia la derecha. Entonces, por favor, deténgase y alinee el vehículo para que vaya entonces hacia la dirección correcta. Esta aumento de la escala y la rapidez, entonces permite que los equipos se formen y reformen sin caos. Y esto es lo que sucede todos los días. Que muchas veces traes un cambio al sistema, traes un cambio al proceso, introduces inteligencia artificial, por ejemplo, pero no necesariamente estoy capacitando al equipo y al mismo tiempo entonces no les damos el tiempo de que ellos puedan adoptar esta tecnología para aplicarla a su proceso, entonces se genera el caos. Y muchas veces en el caos, en el desorden, entonces muchas personas aprovechan y toman ventaja. Esto hay que considerar que al tiempo hay que mantener patrones y estructuras comunes para que se optimice la eficiencia y es ahí donde vienen los viejos indicadores clave. Yo creo que en estos meses, quizá en el último año, hemos estado en esta narrativa acelerada de la inteligencia artificial con bombos y platillos, pero al mismo tiempo estamos olvidando cosas esenciales como los indicadores clave. Perfecto, tú me puedes mostrar tu estrategia de inteligencia artificial, pero si tú no me dices que eso va a afectar algún índice específico, y si me voy a una empresa, quizás sea un crecimiento, rentabilidad, mayores ventas, etcétera, entonces no estamos hablando nada. Yo lo que estoy diciendo es que estoy usando una nueva tecnología. Eso es como ponerme unos zapatos nuevos o un traje nuevo. Y eso, si lo vamos llevando a diferentes áreas del vivir nacional, entonces tenemos estrategia a gran escala, pero si no afectamos entonces los índices de desarrollo humano, la capacidad de empleabilidad o la capacidad de generar riqueza para los dominicanos, entonces lo que tenemos es una narrativa vacía que habla sobre el uso de una tecnología, pero que al final de cuentas no impacta ningún indicador. Y es donde entra el contexto importante sobre la importancia de la gobernanza y la autonomía. Para implementar con éxito un modelo neuronal, es crucial establecer un marco de gobernanza evolucionado. ¿Esto qué significa? Esto implica capacitar y reentrenar al personal para trabajar en este nuevo modelo. Muchas veces creemos que actualizando el Office, poniendo el Copilot ya, y eso el otro día lo anunció una institución que yo no sé si me dio vergüenza cuando lo leí, pero de eso no se trata. No es comprar licencias a un proveedor y decir que usted ya tiene inteligencia artificial. Es que usted tiene que asegurarse de que los equipos tengan la autonomía necesaria para alcanzar sus objetivos específicos mientras se adhieren a las reglas que utilizan los servicios de una plataforma central. Entonces, esto va más allá de la licencia. Un ejemplo de este modelo de acción es el DBS Bank que mencionan en el podcast que estuvimos escuchando, conocido por su liderazgo en la banca digital. El DBS se ha reestructurado en células horizontales, permitiendo una mayor flexibilidad y velocidad en sus operaciones. Y esto lo comentamos en un artículo publicado la semana pasada sobre estas transformaciones a propósito de varias preguntas que nos abordaron durante el último mes sobre cómo debe aplicarse este tema de inteligencia artificial en el sector financiero bancarizado y no bancarizado. Bueno, aquí hay un ejemplo. Otro es el Freeport-McMoRan, que ha adoptado un enfoque similar en sus operaciones de minería de cobre. Fíjense, esto ya es explotación
Okay,
minera,
otro rubro.
demostrando de que este modelo puede ser efectivo inclusive en industrias tradicionales. Pero fíjense, no se trata de la tecnología, se trata de la flexibilización de la operación, ayudando a que los individuos puedan estar en la misma página. A mí me gusta utilizar mucho la palabra homologación. O sea, si no homologamos el lenguaje, vamos a estar como en la Torre de Babel y eso sucede en muchas empresas. Y hasta sucede con el cliente, que el cliente no sabe el idioma de la empresa tampoco. Entonces ya usted sabe lo que se arma ahí. Entonces la palabra clave aquí es capacitar y reentrenar. Es muy posible que usted tenga personal capacitado y dedicado y óptimo, pero hay que reentrenarlo para que vuelva a aplicar sus conocimientos con una nueva técnica, con una nueva herramienta. No deje a la gente, a sus empleados solos con ChatGPT. No van a ser productivos ni con el Copilot, porque hay una pericia y se demostró en el video de demostración de el ChatGPT O, recientemente el nuevo modelo de OpenAI, donde para hacer el segmento que está en el video de presentación, que es un niño aprendiendo matemáticas, el prompting, que es las instrucciones que tuvo que recibir el modelo de inteligencia artificial, ¿tú sabes quién lo tuvo que escribir, Carlotti?
¿Quién?
Un experto matemático de Khan Academy. Entonces, dígame usted le está vendiendo un producto a padres, a la ciudadanía general, pero para usted tener el resultado que usted está viendo en el video, usted tiene que tener un PhD en matemática. Entonces, a eso es que voy. Si no le damos las herramientas para que existan procesos de interacción, usted lo que va a estar consumiendo licencia y esto va a suceder igual que en la burbuja tecnológica del 2000. Al final, quienes ganaron fueron los proveedores, no el usuario ni las empresas, porque quebraron bastante. Entonces, en ese aspecto, tenemos que ser cautelosos y hay que generar dentro de las organizaciones transformadores perpetuos y esto lo vamos a abordar después de la pausa.
Así es, estamos en el martes tecnológico, episodio número 25 de la décima temporada del martes tecnológico por aquí, por el matutino de la 91. Adelante, Benítez.
Para ti, ¿qué significa Banco Lafice?
Para mí, Lafice significa las finanzas siempre evolucionan. Porque antes yo tenía que ir a una sucursal, pero ahora lo hago todo digital. Me registré en 5 minutos y con mi cuenta digital pido préstamo, tengo tarjeta virtual, física, débito, crédito, de todo. 100% digital.
Lafice quiere decir Latin American Financial Services, porque somos un grupo regional y eso es importante. Pero para nosotros, lo más importante es lo que Lafice significa para nuestros clientes y sobre todo, lo que queremos que signifique para ti. Banco Lafice. Soluciones sin fronteras.
El verano comenzó a calentar.
La neverita de antojito hay que llenar.
El baúl con funda verde y el sillón atrás lleno de gente.
Estoy en mi verano nacional. Por eso es que estos días prefiero compartir alegría.
De irme en el verano nacional.
Más lejos que las orillas me dejen llegar.
Samaná Sosúa hay que seguir, hasta llega Cofresí.
No hay una playa donde no me bañe o deje de ir.
El pecaíto frito, el yani quequito.
Emma trae dos sillas más pa' sentarnos todito.
Por eso es que estos días prefiero compartir alegría.
De irme en el verano nacional.
Lo más lejos que las orillas me dejen llegar.
Supermercados Nacional, la gran diferencia.
Son los forjadores de la patria, los creadores de la dominicanidad. Por ello somos dominicanos de pura cepa, pa' que lo sepa, pa' que lo sepa.
El matutino de la 90.
Continuamos en el martes tecnológico con Arturo López Valerio, episodio 25 de la décima temporada de Manamaná aquí en el matutino. Hoy hablamos más allá de la inteligencia artificial generativa, enfoque para los líderes digitales. Adelante, Arturo.
Gracias, Carlotti. Hablábamos antes de la pausa sobre cómo las organizaciones tienen que establecer estos mecanismos de gobernanza y autonomía que ayuden a capacitar y a reentrenar al personal para trabajar en estos nuevos modelos que están llegando como tecnologías a las organizaciones. Y mencionamos el concepto de transformadores perpetuos. Y a propósito de la transformación digital, que es un término que como que se desgasta y vuelve y reaparece y se utiliza para contextualizar quizá algunas iniciativas de comunicación tecnológica más que de implementación. Cuando abordamos este concepto de ver a la empresa como un cerebro, porque ya les estamos acelerando a través de una red neuronal artificial, gracias a las tecnologías de inteligencia artificial generativa y otras más, de las mismas ramas, entendemos que los líderes digitales deben convertirse en transformadores perpetuos. Fíjense, no es solamente decir, estoy haciendo transformación digital. No, es tener un ciclo perpetuo, a mí me gusta llamarle evolución digital, para que siempre atentos a las nuevas tecnologías puedan entonces abordar las tendencias. Pero no es no solamente ir a un evento y escuchar a un gurú que te habla de lo que viene, sino de llegar al negocio y realmente tener este bucle, este ciclo continuo, para que entonces esta retroalimentación ocurra, y sobre todo el concepto de los laboratorios internos que tanto hemos mencionado a través de este espacio. No se trata solo de enamorarse de una tecnología específica, sino de comprender el poder combinado de varias tecnologías. Por ejemplo, la combinación de diferentes enfoques de inteligencia artificial puede llevar a modelos de negocio innovadores y disrupciones que antes no eran posibles. Y esto solamente se realiza usted prestando atención. Recuerdo hace un tiempo, con unos flujos digitales a nivel internacional, nosotros pudimos ser galardonados con un premio de la Unión Europea, el EPA, que es el premio de este pacto de exportación de productos y servicios hacia ese bloque económico, y básicamente fue haciendo lo que les menciono. Estuvimos observando tendencias y tecnologías y encontramos oportunidades en que simplemente conectamos nuestro conocimiento a ese flujo y logramos entonces generar un impacto. Un área de gran potencial ahora mismo es la computación cuántica. Y las personas dirán, bueno, Arturo, pero eso es grandes ligas. Y fíjense, con la tendencia de consumo ahora mismo en términos de lo que es todo la tendencia de inteligencia artificial, eventualmente vamos a seguir aumentando las capacidades de computación. También recuerden que ya sobrepasamos la ley de Moore, por tanto, los microprocesadores han llegado a su tope, y con esta necesidad de nuevos materiales, de realmente de que todo dispositivo ahora mismo tiene un chip, la computación cuántica prácticamente se plantea y es como un campo multidisciplinario en que reúne diferentes aspectos de ciencias de la computación como física, matemática, para utilizar mecánicas cuánticas para resolver problemas complejos que son más rápidos que las computadoras clásicas. Es decir, que esto nos lleva a un nuevo nivel de computación. ¿Quién está invirtiendo fuerte en esto? Google, en la misma empresa, en este caso Alphabet, que invirtió en toda esta tendencia que ahora tenemos de inteligencia artificial, porque fueron los primeros que crearon DeepMind, la adquirieron, mejor dicho, y que hicieron la inversión necesaria para tener este concepto de redes neuronales, de que la inteligencia artificial aprendiera como el humano. Eso lo encuentra en un libro de Kate Metz que se llama Genius Makers, que se los recomiendo que puedan leerlo o escucharlo. Ahora bien, aunque actualmente se encuentra en una fase experimental esta computación cuántica, si se desarrolla con éxito, podría revolucionar industrias enteras, desde servicios financieros hasta la agricultura. Los problemas matemáticos complejos que tardarían años en resolverse con algoritmos tradicionales podrían solucionarse mucho más rápido con estos algoritmos cuánticos. Y usted me pregunta, bueno, ¿debería existir una computadora cuántica en República Dominicana? Sí, deberíamos ponerle mano a esa tecnología. Ahora bien, ¿qué sucede? Si esto va a resolver los problemas más rápido, la pregunta que hay que hacerse antes de gastar un peso es si realmente queremos solucionar los problemas. Entonces ahí es donde viene la dicotomía entre el problema y la solución en las organizaciones. Bajemos, salgamos del país. Vayamos a una organización solamente. ¿Usted quiere solucionar ese problema? Usted va a buscar una solución y la tecnología, como la inteligencia artificial generativa, entonces te ayuda a acelerar la solución. Pero sucede que usted trae esto y todo lo que hace es que multiplica el problema, horas variables que generan entonces complicaciones en la organización. Entonces, hay que aprovechar al máximo estas tecnologías para que se convierta en una superpotencia organizacional. Las empresas deben identificar qué roles o tareas se beneficiarán más de estas herramientas. Y la clave, amigos oyentes, no está en ahorrar unos minutos al día, sino en cambiar fundamentalmente la forma en que se realiza el trabajo. Y ahí es donde está la clave de por qué usted tiene que luego reentrenar al personal. Porque si usted pone esto, el proceso va a cambiar completamente. ¿Y qué va a hacer el individuo que estaba entonces realizando esa labor? Esto requiere una inversión significativa nuevamente en capacitación y reentrenamiento. Y estoy como un disco rayado, pero es para que se tome en cuenta. Así como en la integración adecuada de la inteligencia artificial en los flujos de trabajo diario. Y aquí es esencial que los líderes empresariales consideren estos puntos de vista para garantizar que la implementación de la IA no solo impulse la innovación, sino que también preserve la esencia e integridad de su marca. Y esto es interesante, porque muchas veces la innovación puede sacrificar esos elementos únicos, y esto lo hablaba con un cliente el día de ayer, que hacen a la empresa exitosa. Entonces, esto hay que separarlo, mirarlo bien, decir, no, esta es mi fórmula de éxito, no podemos sacrificarla porque quiera poner algunos elementos que, para decir que estoy innovando. Es fundamental que las organizaciones desarrollen habilidades no técnicas, como el pensamiento crítico y la inteligencia emocional, para utilizar la inteligencia artificial de manera efectiva y responsable. La capacidad de cuestionar constantemente la tecnología y buscar combinaciones sinérgicas entre humanos y tecnología será crucial para maximizar el valor de estas tecnologías a futuro. Es decir, que usted no puede irse solamente con gente o solamente con máquinas. Debes encontrar un equilibrio. Utilice cada uno de esos recursos, por eso se define empresarialmente como recursos. Hay recursos tecnológicos, hay recursos humanos, de la manera que más convenga al negocio, en equilibrio. Hay un caso interesante que pudimos recoger, y es el caso del K-pop, que el pop que se hace en Corea, que ahora mismo está utilizando de manera masiva la inteligencia artificial para generar las canciones. Y esto es específicamente los productores, que ya se sabe que la fórmula del pop, alas a unos muchachos, entonan un poquito, ya tenemos autotune, que fue una tecnología desarrollada por un ingeniero que trabajaba geología, para que ustedes tengan en cuenta cómo es las cosas que llegan a las diferentes industrias.
Y la primera vez que se usó, la usó una persona que no necesitaba usarla, que fue Cher.
Claro, no, pero Cher siempre innovadora, pasando de décadas en décadas de manera continua. Es de apreciar, pero es interesante cómo estas tecnologías pueden aplicarse y inmediatamente la música siempre ha tenido un lado innovador. Hay que entender que no se pueden perder las perspectivas fundamentales de negocio a la hora de aplicar las tecnologías de inteligencia artificial. Y hay grupos icónicos como Seventeen y Aespa que experimentan con la IA, pero para crear los videos musicales y escribir letras. Entonces, ahora hay un debate entre los fanáticos y los expertos sobre realmente si eso al final es música. Pero veremos cómo se desarrolla, porque si le gusta al público, eso se va a consumir. Hay cosas peores que hacen humanos que se consumen ahora mismo. Claro. Mientras algunos celebran la capacidad de la IA para superar bloqueos creativos, y yo creo que ahí es donde está el punto, va muy acelerado el K-pop, tiene que producir mucho y esta herramienta le ayuda a superar esos bloqueos. También ayuda a mantener la producción constante, como mencioné. Otros temen que esta tecnología pueda socavar la autenticidad y la conexión emocional que los artistas tienen con sus seguidores. El otro día escuché una canción de Eminem en YouTube cantada por Frank Sinatra y realmente quedé impactado.
Sí, se están haciendo unos experimentos por ahí que tú te quedas
interesante.
Como,
wow. Sí, para divertirse está bien y mientras no te cueste un peso. Pero esto nos lleva entonces a prepararnos para el futuro. Los líderes deben considerar el impacto a largo plazo de la inteligencia artificial en la fuerza laboral. La tecnología puede cambiar la forma en que se estructuran las organizaciones No piense en un árbol, piense en un cerebro, y esto va a afectar tanto a los trabajadores técnicos como a los no técnicos. Los líderes deben estar preparados para un aprendizaje y una adaptación constantes y para evolucionar sus estrategias de planificación de la fuerza laboral en respuesta a los avances tecnológicos. Si usted sabe todo lo que pasó en House of Dragons el domingo pasado, usted también puede formarse continuamente. O sea que eso no está de más. Aunque la IA generativa ofrece oportunidades emocionantes, los líderes deben equilibrar su enfoque con otras prioridades digitales esenciales. Adoptar un enfoque holístico y flexible permitirá a las organizaciones no solo sobrevivir, sino prosperar en la era digital. La incertidumbre nos impulsa a pensar en el futuro. Recuerde que el futuro, se construye con los esfuerzos del presente. Les recomiendo que explore y experimente con la IA para liderar la digitalización de los negocios del mañana. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Arturo. Hasta aquí llega el episodio 25 de la 10ª temporada del Martes Tecnológico. Recuerden que una vez termine el programa, esta edición va a estar disponible en la91fm.com, en la sección de podcast, por si se perdió de alguito. Además que puede más tarde seguir este y los demás Martes Tecnológicos en martestecnologico.com y también buscarlo en cualquier plataforma de podcast como Martes Tecnológico. Gracias, Arturo.
Siempre.
Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí por el matutino de la 91. Bye, bye.